Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues mira, estos días investigadores de la Academia China de las Ciencias han anunciado un hallazgo que puede cambiar de cierta forma la forma en la que entendemos el mundo. O eso tengo entendido. En la ionosfera, que es una altura entre los 80 y 400 kilómetros, han detectado una burbuja enorme de plasma que está precisamente justo en la vertical de las famosas pirámides de Egipto. Entonces, estas burbujas son un fenómeno atmosférico anómalo y su detección sobre Egipto y las pirámides ha despertado pues toda clase de especulaciones. Cuando hablamos de misterio, usted sabe que lo hacemos siempre con mi querido amigo Javier Sierra. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Explícanos qué ha pasado.
Bueno, es una noticia que hay que poner en contexto y sobre todo ponerla al nivel que merece, ¿no?
Vale.
Porque lo que ha ocurrido es que efectivamente hace pocos días la Academia de Ciencias China anunciaba que ya tenía a pleno funcionamiento, a pleno rendimiento, un nuevo componente tecnológico que realmente va a revolucionar nuestro conocimiento de la atmósfera. Es un radar que se llama radar atmosférico de largo alcance y baja latitud, y que básicamente lo que hace es, desafiando la curvatura de la Tierra, emite ondas que reflejan en la ionosfera y puedes captar cosas que estén situadas, por ejemplo, a 9.000 kilómetros de distancia, cosa que hasta ahora no podíamos, precisamente por la forma esférica de nuestro planeta. Lo que dicen los chinos es que con el desarrollo de esa tecnología, si pusiéramos 3 o 4 radares en distintos puntos del planeta, tendríamos un control permanente global de lo que ocurre en nuestros cielos desde un punto receptor de esas señales. Claro, esto tiene implicaciones en defensa. Imagínate lo que eso supondría para el control del espacio aéreo.
Tener mapeado el espacio aéreo del globo al completo en el segundo, ¿no?
Exacto, pero claro, lo que detecta son ondas de un tipo muy determinado, y estas ondas son las que en capas altas de la atmósfera, en la ionosfera, han detectado unas enormes burbujas gaseosas sobre las islas Midway y sobre la Gran Pirámide.
Vale.
Claro, cuando ya dices Gran Pirámide o dices Egipto, la cosa se dispara. No han podido establecer una correlación entre la arquitectura de las famosas pirámides y ese fenómeno atmosférico, pero la coincidencia, vamos a llamarlo de momento así, coincidencia, ha hecho que se disparasen todas las alarmas, porque claro, no dejan de saltar noticias en los últimos 200 años sobre las pirámides y sus vínculos con todo tipo de cosas, con electromagnetismo, con fuerzas de la Tierra, con rayos, con todo lo que te puedes
imaginar. Yo llegué a escuchar que eran centros de comunicación con otras estrellas y otros planetas, que eso, bueno, hablando de especulaciones y misterio, vamos a dejarlo. Primero me quiero detener en la burbuja, ¿no?
Vamos a la ciencia.
¿Qué es esta burbuja de plasma? ¿Por qué se ha detectado? ¿Qué influencia tiene sobre el lugar en el que se posa? Vamos a hablar con Héctor Socas, él es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y nos ha regalado estos minutos, por los que estamos más que agradecidos. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, encantado. Gracias por invitarme.
¿Qué son estas burbujas? No sé si es algo tan novedoso como estamos pensando o es algo más habitual en su mundo.
No, es lo de las burbujas de plasma, la ionosfera ya era algo conocido, ¿no? Aquí realmente la noticia es este potente radar que ha desarrollado China, que permite detectarlas incluso a 9.000 kilómetros de distancia. Y esto lo que ha sido, pues, un hito que muestra la potencia y la capacidad de este radar. Todavía no es capaz de detectar aviones, no llega a ese nivel porque son cosas muy pequeñas, pero sí detecta cosas muy grandes. Y esto es donde yo me quería ahora parar, ¿no? Porque efectivamente existe esta especie de aparente conexión de las pirámides con un montón de cosas, pero que realmente tiene más que ver con nosotros que con las pirámides. Tiene que ver con la narrativa y con cómo se acaban contando estas noticias. Que, por ejemplo, en este caso, la conexión con las pirámides de esta noticia es realmente muy, muy tenue. O sea, hay que meterla con calzador porque realmente estas burbujas son enormes. O sea, esta burbuja es del tamaño de Europa.
¿De Europa? O sea, ¡wow!
Sí, claro, es que cuando alguien le dice hay una burbuja encima de las pirámides, pues no es que sea mentira, o sea, mentira no es. Pero la impresión que transmite a la persona que lee la noticia, pues no es la correcta, ¿no?
Ajá.
Si vemos el mapa en el artículo que publican los científicos chinos, se ve el mapa donde se ve cómo la banda que muestrea el radar, tanto hacia el oeste como hacia el este, Como bien comentaban antes, existen una burbuja de menor tamaño que se detectó sobre las islas Midway y esta otra que está realmente sobre la parte occidental de África. O sea, la burbuja va desde, pues, no sé, todo el sur de Turquía hasta Etiopía. O sea, para hacernos una idea en tamaño sería como desde Portugal a Polonia y en latitud,
Muy
pues desde
grande.
Noruega hasta Andalucía. Es algo muy grande. Y de hecho el máximo está sobre la península arábica. Con lo cual, sí. Está sobre las pirámides, técnicamente sí, pero también podemos decir que está encima de, pues no sé, del mercado de Estambul o de, no sé, cualquier monumento árabe, ¿no? Cualquier mezquita de la Meca. Podríamos decir que hay una burbuja encima de la Meca, ¿no?
Doctor Socas, bueno, usted además es director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, sabe lo importante que es la divulgación y la difusión de noticias científicas en el ámbito, en fin, del mainstream, ¿no? De los ciudadanos. ¿Usted cree, y esto sirve de prólogo a la pregunta, ¿usted cree que esto se ha hecho, este vínculo con las pirámides, porque había que promocionar el radar chino de alguna manera? Es decir, que los chinos, para darse cierta bola, han dicho, bueno, ponemos las pirámides, que todo el mundo
Interesante,
habla de ello,
interesante.
o ha sido una cosa fortuita. ¿Qué piensa usted?
La verdad es que no lo sé. Yo en estas noticias sí, confieso que tengo cierta curiosidad morbosa y me da por mirar la fuente de la que proviene la mención, digamos, que le da ese picante a la noticia, ¿no? En este caso confieso que no lo he hecho, no he mirado la nota de prensa, sí que miré la publicación científica. Pero claro, ahí no venía mencionada ninguna conexión con las pirámides, pero es verdad que luego se hacen notas de prensa en las cuales ya sí que pues esa interacción entre los investigadores, el buscarle dar algo que sea más atractivo para el público general, a veces se adornan y a veces las traducciones también juegan malas pasadas, ¿no?
Claro.
Entonces no lo sé. Por
Vamos,
ejemplo,
vamos.
aquí hay una cosa, ¿sí?
Sí, perdone, doctor. Le iba a decir que vamos también a lo serio de este tema, porque en la noticia se decía que estas enormes burbujas de plasma podrían afectar, por ejemplo, a los GPS, a cuestiones de comunicaciones. Claro, usted acaba de decirnos que la burbuja tiene el tamaño de Europa.
Sí.
¿Esto nos puede afectar de alguna manera o va a servir para algo?
Sí, esto es así, afectan un poco a las comunicaciones, se pierde precisión en la GPS porque las ondas que la atraviesan, la ionosfera es una región, perdón, un poco delicada para la propagación de ondas, porque es una zona que es conductora de la electricidad, entonces cualquier perturbación hace que la propagación de ondas por esa región se vea afectada.
Claro.
Entonces esto para el día a día no es tan relevante, digamos que sí, perdemos precisión en el GPS, la navegación aérea y demás, pero el interés militar es muy, muy marcado. Y por ahí viene sobre todo este interés, en este caso de China, de tener muy controlados estos fenómenos. También en Occidente se tiene ese interés, pero ahora con esta herramienta que tienen los chinos, este potente radar y la posibilidad de desarrollar y construir y colocar otros parecidos, se podría tener un mucho mejor conocimiento de la producción de estas burbujas y eso ayudaría. Se piensa que ha llegado a influir incluso en alguna batalla, ¿no? El tema de algunos problemas de comunicaciones con satélites, o sea que es algo que sí que para los militares es importante
Interesante.
y lo están mirando con cuidado, sí.
Interesante, don Héctor Socas, le agradezco enormemente su tiempo y también su rigurosidad a la hora de hablar de este tipo de cosas. Ahora nos vamos a quedar ya, a Javier y yo, en lo que nos gusta, que es hablar del misterio, especulaciones y estas cosas, que bueno, es muy entretenido también.
Sí, también es importante también el no perder la fascinación y la curiosidad.
Un abrazo, don Héctor, muchas gracias.
Gracias, un placer, hasta luego.
Fíjate que con el tema de las pirámides, que en fin, llevan por lo menos cientos de años siendo el centro de propuestas científicas descabelladas. Yo recuerdo una, Javier, que después de que se haya encontrado estos ríos secos debajo de las pirámides, ¿no?
El eco del antiguo Nilo que pasaba allí cerca.
Exacto.
Claro.
Se decía que las pirámides estaban construidas sobre el agua porque esas cámaras que suben hasta arriba hacen que conduzcan la electricidad de alguna forma, que desde la punta, que era de oro, saliese un rayo que emitía una comunicación a otra estrella. Eso
Sí,
lo he escuchado yo.
claro, estaríamos hablando de la bombilla, perdón, de la botella de Leyden más grande de la historia. La botella de Leyden es un experimento científico muy, muy habitual en el que tú colocas un electrodo, una varilla de metal dentro de una botella con agua y la forras de papel de plata y con la electricidad ambiente puedes provocar chispas, ¿no? Sí, eso se ha dicho de las pirámides. Se vienen diciendo muchas cosas desde hace mucho tiempo. En el siglo XIX, por ejemplo, fue el siglo de los medidores de las pirámides, es decir, los que se iban a tomar las medidas lo más exactas posibles del monumento y aplicarlas, por ejemplo, a versículos de la Biblia. Había gente que pensaba que en la Gran Pirámide estaban contenidos versículos del Antiguo Testamento con profecías, se publicaron varios libros sobre este asunto y se generó una corriente de opinión entre los propios académicos que estudiaban las pirámides que tachaban a aquella gente que veía versículos bíblicos en las esquinas del monumento de piramidiotas, no de piramidólogos, como ellos querían denominarse, sino de piramidiotas, porque claro, la medida de la pirámide ahora mismo es muy difícil de tomar, hace 200 años también, entre otras cosas porque le falta el revestimiento, ¿no? Que claro. se quitó el original. Pero fíjate, hay cosas muy curiosas. En los años 30 hubo un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba, que se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides. Uh-huh. En aquella época no se recogían los gatos que morían cerca del monumento, pero se dio cuenta que no olían. Que
los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no? Y aquello le llamó la atención. Pensó que se deshidrataban por la proximidad de la pirámide y se dedicó a construir modelos de pirámides con la misma inclinación que la Gran Pirámide, orientadas también a los cuatro puntos cardinales como la Gran Pirámide, y a colocar en su interior fragmentos de carne para ver si se deshidrataba y no se pudría, ¿no? Y efectivamente consiguió ese efecto. Sí, hubo otro señor en los años 40, se llamaba Karl Drubal, de Checoslovaquia, que llegó a la conclusión de que la orientación de la pirámide con un ángulo en particular podía llegar incluso a deshidratar el metal y a impedir que se corroyera, ¿no? O sea, ponía, por ejemplo, cuchillas de afeitar dentro de la pirámide y no se corroían. Y se empezó a hablar durante mucho tiempo del poder de las pirámides. Luego todo esto ha ido decayendo, fue parte de un capítulo de la New Age que en los años 60, 70 tuvo mucha, en fin, recepción por parte de la opinión pública, pero al final ha caído en desuso. Pero se han dicho muchas cosas.
Pero se sabe, o sea, ¿por qué son tan perfectas? Porque hablabas tú antes y hacías referencia a las medidas, ¿no? ¿Dónde están orientadas?
Hay algo. De todas maneras, hay algo. Es decir, no es descartable todo como una casualidad. Por ejemplo, sí que se descubrió que la altura de la pirámide original con el piramidión, la punta que debía tener en su momento por el cálculo que se ha hecho geométrico, era exactamente la milmillonésima parte de la distancia Tierra-Sol.
¿Pero eso cómo puede ser?
Bueno,
¿casualidad?
Puede ser una casualidad, pero claro, si a eso le añades que el punto en el que está enclavada la Gran Pirámide, si tú extiendes sus ejes, abarcan sobre un mapa de Egipto perfectamente todo el área del delta, es decir, el área fértil del país, y deja fuera la parte del desierto, pues ya empiezas a verla como una especie de gigantesco mojón geodésico, ¿no? En fin, hay una serie de medidas, de orientaciones que hoy por hoy son, primero, difícilmente explicables y, en segundo lugar, difícilmente alcanzables en aquella época. Por ejemplo, sabemos que la Gran Pirámide, la cámara central de la que hablábamos la semana pasada con Napoleón, ¿no? Tiene dos conductos muy pequeños de 20 por 20 centímetros que son como dos tuberías que atraviesan toda la estructura de la pirámide hasta el exterior. Son 60 y pico metros de conducto que aparentemente no tienen ningún sentido. Es decir,
ahora mismo no se sabe para qué sirven.
No, pero sabemos dos cosas. Uno, que los egipcios creían que esos conductos podrían ser psicoductos, es decir, conductos para el alma, Es decir, que podrían orientar, era lo que la creencia, lo encontramos en otros puntos del planeta, esos tubitos, esas tuberías, ¿no? Por las que podría desfilar el alma del difunto. ¿Hacia dónde? Pues ahí viene la segunda parte, hacia las estrellas. Sabemos que están orientadas perfectamente hacia las estrellas de Orión, del cinturón de Orión, por un lado, y por el otro de la pirámide, hacia la estrella Sirio, que para los antiguos egipcios era la encarnación de Isis en el cielo. Orión sería Osiris, Isis con Sirio sería la contraparte, y por lo tanto el monumento sería una especie de brújula para el alma de aquel poderosísimo faraón, para que encontrara su lugar entre los dioses. Solo eso ya es alucinante. Es
que sigue sin entrar en mi cabeza como, pues sí, lo de las Tótenes, que bueno, que pone un obelisco aquí y otro allí, y así sabe que la sombra no se proyecta igual a la misma hora del día, por lo que la Tierra debe tener algún tipo de curvatura. Te lo compro, porque digo, yo pues me imagino los dos obeliscos, pero la precisión con la que...
Claro, aquí estamos hablando de un edificio que, para que nuestros oyentes lo comprendan, tiene la base de la pirámide, es como el exterior del nuevo Santiago Bernabéu, ¿no? Uh-huh. Es decir, es muy grande, son 240 metros de lado, estamos hablando de casi un kilómetro cuadrado de superficie. Y esto es muy complicado de gestionar a nivel de arquitectura, y más en un tiempo, si ya creemos lo que nos dice la egiptología, que es el 2500 a.C., donde no existía el hierro, donde no había poleas, donde no había, en fin, grúas ni máquinas de ningún tipo, no había teodolitos, no había más que la observación a ojo desnudo, ayudándose de palos, de sombras y de poco más. Esto lo hace todavía más maravilloso. Con razón, Alberto, la Gran Pirámide es... esa última reliquia de las siete maravillas del mundo antiguo, que todavía está de pie por la solidez de su construcción, pero a la vez también la que más preguntas sigue suscitándonos en plena era, qué paradójico, de la inteligencia artificial.
Fíjate. Javier Sierra, amigo, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao, chao.